Tiempo de noticias en Radio Martí. Representantes de la Unión Patriótica de Cuba en España y Europa pone en conocimiento de diputados del Parlamento Europeo, del presidente Pedro Sánchez España y de los medios de prensa la información del caso de Tomás Núñez Magdariaga en huelga de hambre en la isla. Núñez Magdariaga nació el 29 de diciembre de 1952 y reside en el municipio Palma Soriano de Santiago de Cuba. Se sumó al UNPACU en el año 2014 y desde entonces ha sido detenido, multado y su vivienda allanada arbitrariamente en numerosas ocasiones por la policía como consecuencia de su activismo pacífico opositor. Hoy está en el día número 46 de su huelga de hambre. Y crecen las alarmas en la población de Sancti Spíritus ante el avance del Zika y el dengue. Y Dolidia Darias conversó con un residente de la localidad, entre ellas una familia que tiene el Zika.
La presencia de focos de Aedes aegypti en la localidad de Sancti Spíritus y la pobre gestión de las autoridades locales para eliminar áreas propensas al desarrollo de vectores que transmiten el dengue y el Zika mantienen alarmada a la población. Yorciquelín Sánchez Perdigón, junto a su hija de 8 años, llevan varios días aisladas en la casa con Zika.
El brote mayor que está dando es Zika y dengue. Precisamente en el día de ayer en el Policlínico Sur habían alrededor de 13 casos.
A juicio de Sánchez, hay varios factores que propician el avance de la epidemia en la ciudad.
La higiene de las calles son pésimas, muchas fosas reventadas, calles sucias, mucha hierba, el agua de tomar también, se revientan las tuberías y la dejan hasta 15 y 20 días, cosa que proporciona que la larva empiece a surgir y el mosquito empiece a expandirse por todo Sancti Spíritus.
Aunque las autoridades orientan la fumigación, esta no se realiza como debe ser.
Lo que hacen es fumigar con petróleo y el líquido que les dan lo que hacen es venderse a los campesinos.
La escasez de medicamentos también golpea a la población.
Está mandando antihistamínico y una loción de zinc de calamina. La loción sí la pude conseguir, pero los antihistamínicos no pude conseguir ninguno. Están mandando son loratadina, vedradilina y desclofenidamina. En estos momentos, cuando yo fui a comprar, no había vedradilina. Que la picación, imagínate tú, mi niña está completamente ronchada.
Yanela Reyes, madre de 2 menores, dijo estar preocupada porque en el reparto Colón vive un vecino con dengue hemorrágico.
Él me dijo que lo que tenía era un dengue hemorrágico. Que lo mandaron para su casa y lo que le mandaron a tomar es un caldo de pata de gallina, que tomara duragina y loratadina.
La mujer asegura que no ve acciones directas por parte del gobierno para sanear la ciudad.
Aquí no se toman medidas de saneamiento. Los vecinos se están quejando porque no recogen la basura, porque la cañada tienen que limpiarla, porque todavía se estancan aguas por ahí.
Y Dolidia Darias en Radio Martí.
El congresista cubano-americano Mario Díaz-Balart dijo que el yerno de Raúl Castro y cabecilla del conglomerado Gaesa, Luis Alberto Rodríguez López Calleja, no merece el honor de recibir una visa de los Estados Unidos. Así lo expresó el legislador a nuestro enviado especial a las Naciones Unidas, Tomás Regalado, al referirse a la presencia de López Calleja en New York como integrante de la delegación del régimen cubano en Naciones Unidas con motivo de la Asamblea General. Estoy muy molesto por el hecho de que se le haya concedido al general Luis Alberto Rodríguez López Calleja una visa para visitar los Estados Unidos, declaró Díaz-Balart. El congresista añadió que los militares cubanos y particularmente Gaesa y López Calleja son clave en la maquinaria represiva de Cuba. Por último, el titular de Asuntos Exteriores de Corea del Norte, Ri Yong-ho, aseguró este sábado ante la Asamblea General de la ONU que la continuación de sanciones contra su país agrava la desconfianza de su país y advirtió que de ninguna manera habrá desarme sin confianza mutua. En la península de Corea de Estados Unidos insiste en la desnuclearización primero y aumenta el nivel de presión mediante sanciones para lograr su propósito de forma coercitiva e incluso objeta la declaración del fin de la guerra. Lamentó el ministro norcoreano para quien la percepción de que las sanciones pueden llevar a doblegar las rodillas son una quimera. El ministro norcoreano quiso dejar claro que la distensión tanto con Estados Unidos como con Corea del Sur puede no fructificar si no se levanta antes el embargo hacia su país. Hasta aquí las noticias. Mantenga la sintonía con nosotros en Radio Martí. Le hemos estado acompañando en el sonido Raúl Tápanes Estrella y yo soy Ariane González. Gracias.
La voz de la oposición. todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba en las voces de sus protagonistas. La Voz de la Oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico.
¿Qué tal, amigos? Dentro y fuera de Cuba, saludos. Yo soy Carlos Santana y aquí estamos nuevamente en esta cita que tenemos todos los fines de semana para escuchar las voces de los que quieren un cambio democrático dentro de Cuba. Hoy Santiago Álvarez no está con nosotros, pero están aquí Ilia Rosa Encinosa y Orlando González Landi, directores de la Fundación Rescate Jurídico. Buenas tardes a los dos.
Buenas tardes, Cuba. Hoy queremos hacerle llegar una vez más nuestro programa, La Voz de la Oposición, hoy con la ausencia de nuestro amigo y director Santiago Álvarez, pero aquí estamos la directora Ilia Encinosa y quien les habla un servidor, Orlando González.
Muy buenas tardes. Ahora en este momento queremos escuchar las palabras de nuestra amiga en Cuba, Marta Beatriz Roque Cabello. Adelante, Marta, buenas tardes.
Buenas tardes, Ilia. Buenas tardes a tu preciosa compañía y los saludo a todos los radioyentes de Martí. Yo quería levantar el tema de la intervención o la intervención, porque han sido varias, en las Naciones Unidas de Díaz-Canel, la compañía de la primera dama de la República, la esposa de Díaz-Canel, aunque aquí no se le llama así, y también la participación del señor presidente, entre comillas, con diferentes jefes de Estado y de gobierno que están allí en las Naciones Unidas y con los que él se ha reunido.
Óyeme, Marta, pero qué salación tenemos los cubanos. 60 años con el mismo disco rayado. Este Díaz-Canel es una grabadora, repite lo mismo.
Sí, mira, el pueblo de Cuba tiene la desgracia, como se puede decir, de tener que estar oyendo constantemente estos discursos, porque lo mismo que hacían con los discursos del desaparecido Fidel Castro, llamémosle la piedra, pues de esa misma forma hacen ahora, y a cada rato están repitiendo por la televisión cada uno de los discursos de Díaz-Canel. Hay que decir que aquí la televisión está bien, bien politizada, y por eso es que las personas prácticamente ni encienden el televisor en el país. Yo pienso que Díaz-Canel tiene una línea más fidelista que raulista. O sea, a pesar de ser Raúl Castro quien lo ha llevado a esta posición, él está siguiendo los pasos de Fidel Castro. Y por eso es que ha hecho su ruta en Harlem y también que ha ido a la iglesia, incluso donde estuvieron en una época, hace muchos años ya, Fidel Castro y su camarilla.
Marta, pero me llama la atención que cuando Díaz-Canel habla sobre el África, diciendo que lleva muchos años cooperando con África, lo que no especificó que llenándolo de luto, con las muertes, las invasiones, toda una serie de guerras fratricidas, que él y la Revolución Cubana fue la que creó todos esos conflictos. Incluso él llama a capítulo un pensamiento de Mandela, donde Mandela decía que ellos también querían ser dueños de sus propios destinos. Y eso yo me digo, bueno, ¿y cómo no aplica al propio destino del pueblo cubano?
Sí, exactamente. Aquí en Cuba se habla mucho de la injerencia, igual que en Venezuela. Pero cuando hablan de la injerencia, no se recuerdan en toda África, porque a eso le llaman internacionalismo proletario. Aquí la designación y los adjetivos y los sustantivos que se utilizan son en la mayoría de los casos virtuales, porque se alejan mucho de la realidad de lo que está pasando y de la realidad de la acepción de la palabra.
Y otra cosa, no sé si en Cuba pudieron conocer que el señor Díaz-Canel, si es que así se le puede decir, hizo una conferencia, reunió a la prensa para hacer una conferencia y hablar. Y resulta que se tomaron la atribución aquí en Manhattan, en Nueva York, de dejar entrar a dedo a quien ellos desestimaron. Hubo la prensa escrita y la televisión y televisiva no los dejaron entrar. Incluso canales en español y a diferentes, incluso al Miami Herald, no le dieron oportunidad de pasar. Se ve en las imágenes a un oficial de la seguridad cubana con el dedo diciendo tú no, tú sí. Es decir, que ellos se creen, y aquí este país se lo permite, ellos se creen que están en la ciudad de La Habana.
Sí, yo pienso mejor decir que lo que están haciendo es tratando de exportar la dictadura hacia Estados Unidos. Porque de verdad que en una iglesia que se supone que al igual que todas las iglesias del mundo sean la casa de Dios, pues no es posible pensar que se le limite la entrada a nadie. Y menos que un oficial de la seguridad del Estado esté en la puerta de la iglesia escogiendo quién entra y quién no entra. Un oficial de la seguridad del Estado cubano en medio del territorio de los Estados Unidos.
Incluso en las imágenes que salen, que no puedo asegurar que sea dentro de la iglesia, donde él está hablando supuestamente en la iglesia, no sé si es dentro, detrás de él hay un retrato inmenso de Fidel Castro, que es increíble. Pero
todas esas cosas pasan, porque sabes que Cuba indiscutiblemente piensa que tiene derecho a todo, y eso es precisamente lo que ha vivido y lo que ha hecho vivir durante tantos años.
Otra cosa que él no menciona cuando habla de África es todo lo que robaron de África, porque trajeron diamantes y un millón de cosas de África para Cuba. Eso fue robo total.
Sí, es parte del saqueo.
Saqueo, esa es la palabra. Saquearon África. Ajá. Ellos no fueron allí de buena voluntad. Fueron a robar.
Seguro, y es parte del saqueo que se hace para cobrarse la asistencia de revista que tuvieron ahí.
Lo que sí es cierto, Marta, es que en esta participación, esta intervención que tuvo Díaz-Canel en la ONU, quedó demostrado de que este hombre no es ningún reformista. Y el mensaje que llevó allí, que presentó, es el mismo, la misma retórica de Castro cuando estuvo en la ONU y la misma retórica de Castro allí dentro de Cuba.
Sí, exactamente. El mensaje de él a la ONU no ha cambiado. Son 60 años diciendo lo mismo. Igual que en el momento en que también desaparecido Che Guevara habló en la ONU a nombre de Cuba, un argentino hablando en la ONU a nombre de Cuba. Igualito, igualito es la retórica que tienen en estos mismos momentos. No cambia, no hay ni el menor vestigio de democracia dentro de lo que hablan.
Ahora, Donald Trump ha tenido una participación también muy activa ahí en la ONU y dijo a periodistas, concretamente dijo, no me gusta lo que está pasando en Cuba. Subrayó el mandatario y agregó que tampoco le agrada lo que está sucediendo en Venezuela. ¿Qué comentario te merece esto, Marta?
Mira, yo creo que el pueblo cubano se debe sentir elogiado que un mandatario como Donald Trump durante su discurso haya mencionado a Cuba dos veces. Y no la mencionó para decir nada agradable acerca de la dictadura que tenemos en el país. La mencionó para decir la verdad, lo que está ocurriendo dentro de Cuba por culpa de esta dictadura.
A mí lo que más me gustó es lo que dijo de que el socialismo no funciona, porque ahí hay muchísima gente socialistas, izquierdistas, como los que estaban en esta iglesia ahí en Nueva York, que creen que esa es la octava maravilla del mundo.
Bueno, Carlos, con relación a eso, en esta semana salió un artículo donde hay un señor que se llama Raúl Santos, que era el jefe de la seguridad del Estado en Pinar del Río, en San Cristóbal. Y el hombre vive por su respeto con todas las facilidades del capitalismo aquí en Miami. Es decir, que ellos 60 años después creen que hay errores, entonces vienen a vivir y vienen a combatir el exilio. Un exilio que nunca ha buscado a nadie en un poste de la luz de la calle 8. Es un exilio consecuente, un exilio que trata de olvidar y tratar de abrirle los brazos a todo el que llega. Y resulta que ellos vienen a hacer política. Es decir, no se bastan con todo el crimen y la asociación al crimen que han tenido durante todos estos años, sino que vienen aquí a Miami a pasarse por sus calles a sabiendas de que nosotros somos exilio sin odio. Por eso es bueno las denuncias estas que están apareciendo, porque no vamos a hacer como hacen ellos. Nosotros no queremos venganza, pero sí justicia. Y si están por aquí merodeando, después de haber hecho tanto daño, es bueno que inmigración, que las autoridades se tomen el trabajo de llamarlos a contar y preguntarles qué hacen en este lugar que tanto odian y tanto critican. De eso está lleno aquí Miami.
Yo pienso, Dani, que hay un dicho aquí en Cuba que dice hay muchos Marcos Pérez en Buenavista.
Sí, así es.
En Miami hay muchas de estas personas, hay personas que nos han golpeado a nosotros los disidentes durante mítines de repudio, hay personas que nos han gritado, que nos han escupido en la calle, Y resulta ser que viajan a Miami encantados de la vida, sin ningún tipo de dificultad.
Mira, a Gorky Ávila le hicieron un mitin de repudio aquí en Miami, en una estación de televisión, que eso es la cosa más absurda que yo puedo entender. ¿Cómo puede ser que tengan la impunidad de venir aquí y atacar a un cubano en el exilio? Eso es absolutamente increíble, pero está sucediendo.
Y estos son los brazos de este régimen, que son muy largos. No hay dinero para comprarle leche a los niños, no hay dinero para traerle alimentos al pueblo sustanciales, pero sí hay dinero para la política, sí hay dinero para la represión, sí hay dinero para estar introduciendo dentro de otros países agentes de la seguridad del Estado.
Ahora que hablamos de lo que está pasando ahí en esta asamblea de la ONU, el presidente de España, que no lo eligió nadie, hay que decirle esto a los cubanos, él está ahí por una circunstancia específica como presidente de España, pero Díaz-Canel lo ha invitado a que visite a Cuba. Y este señor ha dicho, Sánchez, de que no sabe si se va a reunir con la oposición durante su viaje que va a hacer a Cuba. ¿Qué te parece a ti esto, Marta, tú que sigues muy de cerca las relaciones entre Cuba y España?
Sí, yo estoy convencida que no se va a reunir con la oposición. Igual sucede cada vez que viene algún elemento importante de la Unión Europea a Cuba, porque precisamente la condición indispensable para venir al país es no reunirse con la oposición. Si te reúnes con la oposición, te retiran la invitación. Yo creo que Pedro Sánchez, como buen socialista, buen miembro del PSOE, pues no se va a reunir con nosotros en ningún momento. Él va a seguir la línea que tiene en estos momentos Zapatero, de estar apoyando a la dictadura, de estar apoyando a Venezuela, a Nicaragua, etcétera, y no se va a reunir con la oposición. Yo pienso incluso ni siquiera con aquellos mismos de oposición, por ejemplo, yo tengo doble nacionalidad, yo soy española y soy cubana, ni siquiera con los miembros de la oposición que tienen nacionalidad española.
Es una vergüenza lo que está pasando con la problemática cubana.
Exactamente, es una vergüenza internacional. También dijo que vendría a Cuba el secretario general de Naciones Unidas en una invitación que le hizo Díaz-Canel.
Yo iba a mencionarte que empecé a leer unos comentarios ahí del artista cubano Pánfilo, donde una de las frases que me llamó la atención, él dice, el Estado se aferra a una ideología fracasada que se mantiene solamente por el poder absoluto. ¿Qué tú crees de ese tipo de declaraciones en alguien que vive en Cuba?
Sí, este programa de Pánfilo, en mi opinión, es bastante decepcionado. Yo lo primero que pienso es que él hace chistes con las desgracias del pueblo cubano, y que es muy duro, muy, de verdad, muy desagradable tener que reírse de las desgracias que tiene el pueblo cubano, tener que reírse por la libreta, tener que reírse por las colas, tener que reírse por los chivatos. Todas esas cosas que se muestran en ese programa son las que utiliza este hombre, este comediante, para hacer reír al pueblo. De verdad es muy duro para el pueblo cubano tener que reírse de sus propias desgracias.
Así es muy triste. Bueno, Marta, un placer conversar contigo. Espero poder conversar contigo la semana próxima.
Una vez más, cuídate mucho.
A la disposición de ustedes.
Te queremos y que Dios te bendiga, que mucha falta te hace esa protección del Señor. Cuídate.
Para los que sintonizan Radio Martí, están escuchando La Voz de la Oposición, un programa donde se escuchan las voces de los que luchan pacíficamente dentro de Cuba. Esta tarde no está con nosotros Santiago Álvarez, pero nos acompañan Ilia Rosa Encinosa y Orlando González, directores también de la Fundación Rescate Jurídico. Bueno, tenemos ahora un nuevo contacto con Cuba y se trata de Félix Navarro.
Efectivamente, ahora tenemos en la línea a uno de los del grupo de los 75, prestigioso preso político y presidente del partido Pero Luis Hortel. Tenemos en estos momentos con nosotros aquí
a Félix Navarro. Buenas tardes, Félix. Un placer conversar contigo.
Oye, el placer es mío. Gracias a Dios podemos una vez más estar en el programa La Voz de la Oposición, que la versión de Radio Martí llega con una nitidez tremenda, con una potencia extraordinaria, y la audiencia está muy orientada a través de esta programación. Así que gracias a Dios, digo una vez más, poder estar con ustedes. Un abrazo, que Dios los bendiga.
Félix, tú dentro de Cuba has estado haciendo una campaña para que se desobedezca esto de la constitución, de esta mal llamada constitución que se quiere implantar, y le has dicho al pueblo, a la gente que te rodea, que tienen que cambiar, que tienen que votar no. ¿Cómo es esto?
Bueno, hermano, realmente estamos haciendo esta campaña no solamente Félix Navarro, el Partido por la Democracia, pero Luis Boitel, sino de un extremo al otro de la isla de Cuba. Muchas organizaciones estamos trabajando en este sentido. Claro, es importante porque, ¿qué pasa? El pueblo tiene mucho miedo. El pueblo, es difícil lograr que, vamos a decir, no, o sea, que todos dejemos de asistir, o sea, que no se vaya a las urnas el día en febrero cuando se lleve a la votación. Eso es sumamente difícil porque el pueblo, debido al miedo que tiene, siempre va a haber un grupo considerable que va a asistir. Creo que en la práctica hemos comprobado que lo que más resultado da es convencer a la población de que ya que vas a asistir, el objetivo es marcar no, puesto que si dejas de ir, es un no menos que tiene la dictadura. Y esto, aunque para muchos es legitimarla, creo que tenemos que usar las potencialidades reales. El pueblo no dejaría de asistir. Y entonces, al asistir, logramos que voten el no. Y esto es algo positivo. Pero hay situaciones que quería valorar con ustedes, y es específicamente que el régimen en estos momentos está utilizando estrategias de no promocionar este tipo de eventos. O sea, cuando lo está desarrollando en las cuadras, tenemos que tener vigilancia para garantizar qué día y a qué hora va a ser. Porque, por ejemplo, mira, anoche mismo yo di un recorrido por Perico y me encuentro una asamblea y tenía 7 personas única y exclusivamente. Cuando averiguo, es que no se promocionó, se hizo de ahora para ahorita para garantizar que la oposición, los que estamos decididos a ir allí y dar nuestros puntos de vista, o sea, proponer lo que queremos eliminar, como son los artículos 1, el artículo 3, el artículo 5, el artículo 10, o sea, todos estos artículos que lo que hacen es perpetuar en el poder la política de partido único. Y el régimen, teniendo en cuenta todo esto y lo que pasó con José Díaz Silva en agosto en la zona de Boyeros, que asistió e hizo planteamientos como lo que está acabo de emitir yo, y entregó documentos a la mesa, a las personas que estaban allí, que son dirigentes, para que lo tomaran en cuenta. Ellos están trazando esta estrategia de no avisar, de no promocionar en una esquina, en un mural, por la radio, el día tal, a tal hora va a ser la asamblea. Nada de esto están haciendo, con el objetivo de que se haga por hacer, pero que no le hago la fiesta a ningún opositor, porque saquen ustedes la cuenta, cuando a nosotros, que no tenemos voz dentro de la Nación Cubana, cuando los medios de difusión, la prensa plana, la televisión, están en función del régimen, nosotros no podemos hablar. Esto que estoy haciendo a través de las ondas libres de Radio Martí, no lo puedo hacer por las ondas del Radio Llanura de Colón o Radio 26 en Matanzas. Y al darnos esa posibilidad de esa tribuna en el barrio, de poder hablar con esa claridad, con poder criticar y hacer propuestas contrarias totalmente a las que hace el régimen, esto es contraproducente para ellos, y debido a eso están actuando de la manera que le he descrito hace unos instantes.
Félix, estoy leyendo aquí una noticia que dice que el régimen está pidiéndole 5 años de cárcel para la dama de blanco, Daisy Artiles.
Bueno, realmente los pidió y los dejó como concluso para sentencia. Esta humilde mujer, Daisy Artiles del Sol, fue prisionera el pasado domingo y no la liberaron cuando liberaron a las demás damas de blanco. E inmediatamente, alrededor del lunes, la familia recibió la visita de un representante del Tribunal del Cerro para citarla a ella, a la que está presa, citarla para el juicio el día 26, o sea, el miércoles pasado. Y le dijeron, pero si ella la tiene impresa y no sabemos en qué lugar está. Bueno, le hicieron el juicio a esta mujer y en el juicio se quedó claro, en el acto del juicio, que él no tuvo el derecho a nombrar un abogado competente de su confianza para que la defendiera. Le pusieron un abogado de oficio y a pesar de ello, este abogado de oficio derrumbó todo lo que allí se estaba vendiendo en contra de su persona. Porque ¿qué pasa, hermanos? Esta condena que le quieren achacar, o sea, que le quieren sancionar a esta mujer, viene desde el 8 de julio de 2017. No es extraño que sea ella la sexta dama de blanco que vaya a cárcel desde enero del 2018 hasta la fecha. Es una campaña muy bien montada, muy bien preparada para desarticular a la organización Damas de Blanco, porque ya hay 5 condenadas ahí. O sea, hay una campaña atroz que todos los medios están apoyando para que se desmonte, para que se desarticule la campaña contra las Damas de Blanco, contra la oposición cubana en general, pero específicamente contra las Damas de Blanco. Esa es la situación que conozco sobre el particular y específicamente sobre Daisy Alpiles del Sol.
Bueno, lamentablemente el tiempo se nos ha agotado, pero antes de despedir a Félix Navarro, quiero hacerte una pregunta, Félix. ¿Vas a ir a Sudáfrica?
Yo no puedo ir prácticamente ni a Colombia, hermano mío, ni a los arabos.
Te hago la pregunta porque el caso es que se está hablando de que los cubanos ya no van a necesitar visas para ir a Sudáfrica. Pero bueno, todos saben lo que pasa contigo y un grupo de cubanos allí dentro de Cuba que no los dejan salir del país.
Sí, estábamos escuchando esa noticia temprano, a mediados de semana, en las ondas libres de Radio Martí sobre esa variante, así como la lotería de visas que comienza para los cubanos también en el mes de octubre. Pero bueno, nosotros estamos enfrascados en esta lucha y vamos a llevarlas hasta las últimas consecuencias. Ojalá podamos salir nuevamente de Cuba, pero regresar al terruño y continuar nuestra lucha. Miren la situación que tenemos. Díaz-Canel se presentó en la Asamblea General de Naciones Unidas y lo que hizo fue hablar de Fidel, de Raúl, del Che Guevara, de su compromiso con ellos. En Cuba nada cambiará hasta que los cubanos no decidamos cambiarlo. Y por eso no podemos abandonar en la nación. Tenemos que mantenernos y seguir unidos como estamos con la Fundación Rescate Jurídico, que es un brazo muy fuerte que nos sostiene para esta lucha desigual contra la tiranía. Así que para todos un fuerte abrazo y el agradecimiento porque nos hayan tenido en cuenta para este programa tan escuchado y tan seguido por los que estamos dentro de la nación cubana, por este pueblo desorientado que busca una luz de verdad y la tiene en esta programación de Radio Martí y específicamente en el programa La Voz de la Oposición.
Félix, muchísimas gracias. Como siempre, mucho cuidado y vas a necesitar mucho la protección del Señor, porque estamos ante un enemigo implacable.
Para todos ustedes un abrazo grande, para Ilia, para ti y todos, hermanos míos, un abrazo grande y que bueno, que Dios los bendiga.
Bueno, igualmente, Félix, muchas gracias, nos volvemos a hablar. Hasta luego.
Bueno, ahora sí se nos agotó el tiempo y solo nos queda despedirnos, pero no sin antes agradecerles a nuestro productor Miguel Reyes y recordarles también que nos pueden escribir a través del email vozdelaoposicion@gmail.com.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, ávida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7222. 0001. No estás solo. 001 305 437 70